Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Bulbos de tulipán. Hubo una fiebre por los tulipanes en Holanda a comienzos del siglo XVII. Cuando el capitalismo daba sus primeros pasos, todo el mundo en Holanda quería tener un bulbo de tulipán. Y se gastaban ingentes cantidades de dinero en comprarlos. Se produjo una burbuja de los tulipanes que alcanzaron precios desorbitados. Desde entonces el capitalismo ha inventado fórmulas para que consumamos más, para que gastemos nuestro dinero en pantalones, en Coca-Cola, en neveras o en coches. Pero el nuevo capitalismo ha cambiado. El capitalismo de la vigilancia, que es como se llama ahora el capitalismo, ya no quiere nuestro dinero. A menos en primera instancia. Ahora lo que quiere es nuestra atención. Las redes sociales, las empresas tecnológicas quieren nuestra atención. La atención es algo muy volátil. Tú ahora me estás escuchando, me estás prestando atención, pero en cualquier momento te puedes distraer y no prestar atención a lo que está diciendo Fernando de Aro porque alguien te habla, porque te viene un pensamiento de algo que tienes pendiente. Y yo no puedo salir de la radio y cogerte por la solapa para que me prestes atención, para que me escuches. Pero el nuevo capitalismo de vigilancia sí te coge por la solapa con los algoritmos. Cada vez tenemos en el móvil aplicaciones más adictivas, cada vez hay que responder antes a los mensajes de WhatsApp y esa frágil capacidad humana que es la atención cada vez está más secuestrada. No quieren nuestro dinero, quieren algo más valioso que el dinero, nuestra atención.
Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness.
Pueden conocer cuáles son los disparadores de nuestro comportamiento, denuncia ese documental que se ha hecho muy famoso, Social Dilemma. Atención. Atención es la que merecen nuestros muertos. 435 muertos en las últimas 24 horas. Nada de lo que son o han sido se pierde. Es el máximo número de muertos de la segunda ola y las autoridades sanitarias nos dicen que estamos mejorando la tasa de incidencia. Parece que las medidas tomadas en las tres últimas semanas han dado resultado, aunque no hay métodos claros para evaluarlo. Eso sí, la tasa de incidencia está bajando. Seguramente hemos doblado la curva, pero el virus sigue estando muy extendido. Los hospitales siguen estando muy estresados y vamos a tener muchos muertos todavía durante muchos días. Todo esto requiere de mucha atención, ese bien preciado. Atención a lo que nos pasa a cada uno. Atención por los que sufren. Atención para ser más responsables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues además, en esta tarde, y lo primero que quiero recordarle a todos los oyentes o contarles que tú estarás en la parroquia Santo Tomás Apóstol para conocer la labor de Bocatas Pasión por el Hombre, una asociación que lleva 25 años ayudando con alimentos a drogodependientes de la Cañada Real en Madrid, pero que además este año se ha volcado también en la ayuda a aquellas familias que por la pandemia ahora se encuentran en una situación de necesidad. Y atención, porque el 75% de las multas impuestas en el primer estado de alarma están siendo anuladas por los jueces cuando son recurridas. ¿Por qué pasa esto? ¿Podría volver a ocurrir en este segundo estado de alarma? Y sobre todo, ¿qué mensaje lanza esto a la población? Bueno, pues lo analizamos con la mirada de Lorenzo Silva y la ayuda de un experto. Y mira, junto a Jami Nieves nos vamos a detener también esta tarde en la historia de Miara y Antonio. Son nieta y abuelo. Mientras Miara estaba afónica, su abuelo quería entretenerla, así que ambos han escrito un libro que ha acabado siendo el ejemplar más vendido de la Feria del Libro de Málaga. Y las necesidades humanas básicas son muchas veces las que mandan. De hecho, mira lo que le ha pasado a una conductora que se ha chocado contra el escaparate de una tienda porque tenía urgencia por usar el baño. Eso es algo que no puede esperar y a veces crea situaciones muy embarazosas. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo fue aquella vez en la que no te podías aguantar y necesitabas ir al baño? ¿Qué fue lo que hiciste, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Hoy nos vamos a reír porque es que hay cosas que no pueden esperar.
Pues un ataque de esos, una colitis horrorosa, cruzando el sur de Francia en coche. Probé todos los sembrados que había, pues no sé, a lo largo de 100 kilómetros así. Pues con pantalón bajado en cuclillas y con el paraguas. O sea, muy mono, muy bonito.
Bueno, ¿cómo lo hiciste tú aquella vez que no podías esperar? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos ante un partido histórico, uno de los mejores partidos de la selección española en toda su historia. España 6, Alemania 0, que nos sirve para meternos en la final a 4 de la Liga de Naciones. Vamos con la alegría y los goles de España.
Fabián, la pone al segundo palo. ¡Remate, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Ah, Morata!
¡Morata! ¡Segundo palo! ¡Gol, palo!
¡Oh, qué lástima!
¡Gol, gol, gol! ¡Ah! ¡De Ferran! ¡El balón quedó muerto! ¡Fabián! ¡Sí, Ferran! ¡La pone Fabián! ¡Remata Rodrigo! ¡Gol, gol!
¡Gol! ¡Que van a ser ocho!
¡Vaya gol!
¡Qué cabeza!
¡Gallá le puede poner! ¡Gallá, Gallá la pone! ¡Va a marcar España! ¡Gol, gol!
¡Ahí está muerto, tío!
¿Cómo se la ha puesto?
¡Y gol de Ferran Torres! ¡Gallá progresó! ¡Cómo llegó en el área! ¡Fabián abre la bola para Ferran! ¡Chuta Ferran! ¡Y gol, gol, gol de Ferran Torres!
¿Cómo define, Nelly?
¡Y la línea de España! ¡Ahí está el sexto! ¡Y gol, 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 gol de Oyarzabal! ¡Uno!
Transmisión histórica para una goleada histórica que en el resumen del partido suena así, Luis Munilla.
Imagínense que España se la juega contra Alemania y que sale a morderle la yugular, que no la deja salir de su campo, que presiona como si le fuera la vida, que toca el balón como antaño y que los alemanes ni la huelen. Imagínense que nos vamos 3-0 al descanso, pero que podrían haber sido 5 perfectamente. Intenten visualizar que después del descanso España no solamente no se acomoda, sino que quiere más, que sigue presionando igual y que todavía mete 3 goles más, y que por medio Alemania no pega un tiro a puerta hasta el minuto 76. Imagínense que España gana 6-0 en lo que ha podido ser el mejor partido de su historia y la derrota más dura de Alemania, y que en esta crónica, por problemas de espacio, es mejor no destacar a ningún jugador por no dejar a nadie fuera después de un ejercicio coral histórico. Imaginen, por último, que esta España no ha ganado nada, pero que después de anoche ya sabe que si quiere, puede ganar mucho.
Este es Luis Enrique, el seleccionador.
Nosotros ya sabemos en qué país estamos. No hay ningún problema, aceptamos cualquier situación, cualquier crítica, porque para ser jugador profesional o entrenador profesional a este nivel tienes que saber convivir con las críticas. Algunas veces te estimulan, otras veces, la mayoría de veces, prácticamente las ignoras porque te centras en lo que es el trabajo como profesional. Ni ahora somos tan buenos como alguno pueda decir mañana, si es que lo dicen, y ni éramos tan malos como decían cuando había falta de gol.
De ese partido Miguel Ángel Díaz sale como gran triunfador Ferran Torres.
El futbolista del City dio un recital de velocidad, desborde y definición marcando su primer hat-trick con la selección en 73 minutos. Aprovechó en la primera parte un cabezazo de Olmo para remachar a portería su primer gol. En la segunda mitad aprovechó una asistencia de Gallá y otra de Fabián Ruiz para anotar otros dos tantos, todos con la derecha. El valenciano, por el que pagó solo 20 kilos el City, termina la Liga de Naciones como máximo goleador de la selección con 4 tantos. A sus 20 años, Ferran presenta candidatura para ser considerado titular indiscutible en la próxima Eurocopa. El valenciano, que se llevó el balón a casa, nunca olvidará la noche de ayer.
La verdad que todo jugador sueña con meter a hat-tricks y bueno, que lo haya podido meter y ayudar al equipo, y sobre todo contra una selección como Alemania, pues la verdad que estoy muy feliz.
Tanta noticia es la victoria por 6 goles de la selección española como la derrota por 6 de Alemania. Vamos a Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez, ¿qué se dice hoy en Alemania?
Debacle, catástrofe, desolación, histórico descalabro son algunos de los titulares. La prensa deportiva alemana ha puesto sobre la mesa la salida del entrenador Joachim Löw y se cuestiona por qué Müller o Neuer o Kroos muestran un excelente rendimiento en sus equipos pero no con la selección. Alemania no vivía una humillación como esta desde la fase previa del Mundial de 1954. El semanario de Spiegel compara a la selección española con una bola de demolición que ha destrozado el cuadro alemán y todo lo construido desde el Mundial de 2018.
Esta victoria nos sirve además para meternos en la final a 4 de la Liga de Naciones. ¿Cuándo, dónde y contra quién se juega esta competición, Carlos Saez?
Pues corre una fase final que se va a disputar en octubre, ojo, de 2021. Ya tenemos en esa Final Four a España y Francia. Hoy conoceremos a los otros dos rivales. Uno de ellos va a salir del Bélgica-Dinamarca. El empate le vale a la selección de Roberto Martínez. Y el otro va a ser uno de estos tres: Italia, Países Bajos y Polonia. Los que más fácil lo tienen son los italianos, que dependen de sí mismos esta misma noche. Por cierto, que va a ser el país transalpino el que casi con toda seguridad organice esta fase final, si finalmente acaba como primero de grupo.
Un doble sonido más de dos de los goleadores del partido. Salen triunfadores Morata y Rodri.
Me gustaría ver qué van a decir la gente contra una selección que podría ser campeona del mundo, podría ser campeona de Europa, y ahora dirán también que no estaba a buen nivel, no sé. Creo que no nos pueden poner ningún pero. Cuando no metemos goles, que no metemos goles. Ahora que los metemos, a ver qué se dice. Tengo ganas de llegar a casa para mirarlo.
Desde dentro reclamamos un poco de paciencia, ¿no?, con el grupo, de que sabemos que las cosas se están haciendo bien, que el trabajo ha sido bueno. Somos los únicos que vivimos el día a día, el crecimiento del equipo, y sabemos del potencial que tenemos. Y esto es lo que es España, una selección que puede ganar a Alemania 6-0.
El partido nos deja además dos lesionados, Sergio Ramos y Sergio Canales. Vamos a preguntar por ellos. Empezamos en el Real Madrid, que mira ya el partido contra el Villarreal del sábado. Preguntas de dos jugadores que han estado con sus selecciones. ¿Cómo está Ramos y cómo está Varane, Melchor Ruiz?
Bueno, ambos terminaron tocados, no pudieron terminar los partidos. Hoy se les han practicado los test PCR, cuyos resultados se conocerán mañana, y mañana también se someterán a las pruebas para conocer el alcance de las distintas molestias. En el caso de Sergio Ramos, recordemos, bíceps femoral, pierna derecha, pero por poco que sea, todo hace indicar que no estará ante el Villarreal. Recordemos además que 4 días después hay que medirse ante el Inter. En el caso de Varane, son más optimistas las noticias, simplemente es por precaución, dice el central francés, que se retiró en el día de ayer, así que sí podría estar a disposición del técnico francés.
Y preguntamos por el resto, sobre todo por los test. ¿Cómo están, Arantxa Rodríguez?
Pues la buena noticia, sin duda, es que Casemiro ha superado el COVID y que ya se ha entrenado esta mañana en Valdebebas, una parte en solitario y otra con el grupo. Hazard y Militao han tenido peor suerte, ya que siguen dando positivo y tendrán que volver a hacerse un test mañana y otro el viernes. En función de esos resultados, podrían estar disponibles para el partido contra el Villarreal. Sí estará Benzema en Villarreal, hoy ha hecho parte de entrenamiento con el grupo, al igual que Carvajal y Nacho, que también estarán disponibles para Zidane.
El gran partido del sábado es el Atlético de Madrid-Barcelona. Se ha confirmado la lesión de Busquets, Elena Condis.
Sí, es baja contra el Atlético, y el Barça ha confirmado que tiene un leve esguince en la rodilla izquierda, sin especificar el tiempo de baja, pero el lunes ya apuntamos de fuentes del entorno de Busquets que en 10-12 días estaría recuperado. Las buenas noticias en Camp Barça son Pedri, estará en plenas condiciones. Ayer no jugó con la sub-21 por precaución, el intrascendente partido contra Israel, que acabó con victoria 3-0 de España, y Coutinho, que espera recibir el alta casi un mes después. Será la gran novedad en lugar de Ansu Fati. Mañana Koeman espera recuperar el grueso de internacionales, por eso ha programado el entrenamiento a las 5 de la tarde.
Messi está volviendo de Sudamérica, allí ganó a Perú 0-2. Este es Ter Stegen hablando de la importancia del argentino.
Tener a Messi en el equipo te da siempre ventaja. Realmente espero que sea feliz y que siga siendo feliz aquí. Hay que darle siempre la mejor opción de rendir al máximo, porque es muy especial. Tenemos que ayudarle a estar siempre al máximo nivel.
Y preguntamos en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo está el ataque rojiblanco con el positivo de Luis Suárez?
Con Luis Suárez confinado en Uruguay a la espera de que pueda dar el negativo en una nueva prueba PCR, el Cholo Simeone maneja varias alternativas de cara al partido frente al Barcelona. Ojo, porque Diego Costa, que veníamos contando, avanza prodigiosamente en su recuperación, podría volver al trabajo de grupo esta misma tarde, y de ser así, si no tiene reservas o molestias de cara al sábado, podría haber tiempo para la recuperación del animal. Pendientes también de Vitolo, que como Diego Costa podría volver ya también al trabajo de grupo, y ayer mencionábamos otras alternativas como las de Correa, Marcos Llorente o Yannick Carrasco, que ya trabaja con normalidad.
La estrella del Atlético, Joao Félix, regresa después de ganar en Croacia 2-3 con un gol suyo. Y ahora, Berti, Gema Santos, adelante.
Como cada día, recordando a todos nuestros oyentes cómo nuestra vida es mucho más sencilla gracias a Berti. Ellos siempre nos están cuidando y además velando porque ahorremos. Fíjate lo que han preparado para todos nuestros oyentes. Ahora mismo hay esperándoles un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Así que si aún no tienes tu contrato, únete ya a ellos. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Lo siguiente es preguntar por cómo está Canales.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de darnos una vuelta por el fútbol español, damos cuenta de la victoria de la Sub-21 ayer 3-0 frente a Israel, Luis Baseiro.
Trabajada y merecida victoria de la Sub-21 ante Israel por 3-0 para cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa del próximo año con 9 victorias y solo un empate. Lo próximo para los de Luis de la Fuente, la fase de grupos ya de la Eurocopa del 24 al 31 de marzo de 2021. España va a conocer a sus rivales el próximo 10 de diciembre en el sorteo que se va a celebrar en la sede de la UEFA Unión.
Marcaron Roberto López, Barrenechea y Moncayola. Y ahora sí, preguntamos por Canales. ¿Cómo está Canales, Andrés Ocaña?
Se tuvo que retirar del campo en el minuto 9 por un problema en el muslo izquierdo. En la parte posterior tuvo que entrar en la cámara hiperbárica por la noche cuando llegó a su casa y esta tarde se va a someter a pruebas. En el Betis ya dan por hecho que se va a perder el partido ante el Athletic y no descartan que tampoco juegue el siguiente.
Asunto positivo, ¿quién ha dado positivo en el Sevilla, Escalera?
Carlos Fernández, el delantero, tuvo síntomas el lunes por la tarde, avisó al club y quedó aislado por precaución, no entrenó el martes y dio positivo. El club ha decidido aplazar el entrenamiento de esta mañana hasta las 7 de la tarde para realizar las pruebas a toda la plantilla.
Fue noticia del partido Getafe-Villarreal. Cavaco en el día de hoy, Gemma Santos, pide disculpas.
Sí, recuerdo que en ese encuentro ante el Villarreal, Bordalás le cambió en el minuto 30 y Cavaco explotó, lanzando un pelotazo a la grada, fulminando con la mirada a su entrenador, dedicándole improperios como la concha de tu madre. Hoy, días después, Cavaco, como dices, ha pedido perdón públicamente a Bordalás, reconociendo esa salida de tono, porque si no, ya te digo yo, corro, que no vuelva a jugar con Bordalás. Escucha, Cavaco.
Pido disculpas a mi entrenador, sé que fue una falta de respeto. Luego pido disculpas a mis compañeros, a la afición, al club. Y nada, sé que no son modos de salir, pero también yo creo que es un poco entendible que nosotros estamos a mil, metidos en el partido, los resultados no son los que queríamos. Son situaciones que no se deben repetir, pero que nada, que también hay que aprender de esto. Y nada, como digo, pido disculpas. Y nada, de ahora para adelante.
Vamos a preguntar por el líder, por la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, ¿tiene problemas en defensa?
Sí, solo Ariche Lustondo está al 100%. A su lado tendrá que volver a hacer de central en Cádiz el mediocentro Igor Zubeldia, que sale de lesión. Está sancionado Lenormand y en la enfermería Sañán, Arambarri y Pacheco. Lo bueno es que siempre tiene el recurso de Zubieta.
Pero tiene también problemas el Cádiz, ¿verdad, Rubén López?
Muchos problemas porque Negredo, Cala y Augusto van a ser bajas casi seguras para el partido del domingo. Se suma también la del Choco Lozano, positivo por coronavirus, y la ya sabida de José Mari. Estamos hablando de 5 jugadores titularísimos en el equipo de Álvaro Cervera.
Ayer contamos que Unai Núñez renovaba, ampliaba contrato con el Athletic de Bilbao. Hoy ha contado por qué, Álvaro Rubio.
Bueno, lo hemos intentado entender porque ha sido cerrar uno de los culebrones. Sigue hasta 2025, dijo que se quería ir, después que se quería quedar, que le dejaran ir cedidos. Parece que el chaval, Corro, escucha, ha reflexionado.
Siempre me he querido quedar aquí, soy de Athletic y al final yo dije en su momento que quería renovar, me planteé salir cedido, hemos llegado a un acuerdo y estamos contentos ambas partes.
Ayer, Quique Iglesias, contamos que había un positivo en el Español, hoy sabemos quién es el positivo.
Delantero, Víctor Campuzano, tras anunciarlo el propio jugador catalán en sus redes sociales, aislado está Campuzano, así como su compañero de habitación en Fuenlabrada el fin de semana, Óscar Gil.
Y contamos, Andrea Peláez, los partidos aplazados de la Liga Iberdrola que se juegan en el día de hoy.
Pertenecen ambos a la jornada 6, Rayo Vallecano-Betis a las 5 de la tarde y Español Athletic a las 6 y media. Recuerdo que ayer fue aplazado de nuevo el tercer encuentro que también estaba previsto para hoy, el Madrid-Logroño.
Enseguida contamos lo que está haciendo Rafael Nadal en la Copa de Maestros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
Nunca, mi género es fresquísimo.
Miente.
¡Uy! Este cacharro está roto.
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Copa de Maestros, Londres. Rafael Nadal perdió ayer Ángel García con Thiem.
En un auténtico partidazo, la verdad. Se lo llevó en dos tiebreaks, igual que en Australia Dominic Thiem, 7-6 y 7-6. Pero los dos jugaron a un grandísimo nivel. Es verdad que Rafa cometió algún error en momentos decisivos, algo que no suele hacer. Pero lo ganó Thiem, no lo perdió Rafa. Tsitsipas también ganó a Rublev, así que lo que queda por delante es muy claro. Primero mirar esta noche al Djokovic Medvedev, a ver quién gana y queda primero de grupo. Y luego intentar que Nadal el jueves gane a Tsitsipas y pase segundo de grupo, porque el primero va a ser Dominic Thiem. Ese partido, el Nadal-Tsitsipas, el decisivo, va a ser a las 9 de la noche y mira con qué confianza lo afronta Rafa.
Me he demostrado que puedo jugar a un gran nivel. Reproches pocos, aceptar que el otro es muy bueno y a seguir. Mis sensaciones tenísticas son infinitamente mejores ahora que el sábado antes de empezar el primer partido del domingo. Creo que he dado pasos adelante muy importantes. Puedo quedarme fuera sin ninguna duda y también puedo clasificarme. Puede pasar cualquier cosa, pero si me preguntas qué pienso, pues pienso que sí, que estoy preparado para lo que puede venir y con capacidad para optar a cosas importantes.
Y ahora el baloncesto. Vamos por la jornada de la Euroliga. Saben que hay dos esta semana. En la primera, por ejemplo, Roberto Arrillaga, Baskonia le ganó al Fenerbahce.
Necesaria ayer la victoria de Baskonia ayer porque ese casillero solo tenía un 2 como guarismo. Ayer vencía y además convencía frente a Fenerbahce en un partido más fácil de lo previsto por un amplio resultado. 86-68. Alec Peters establecía sus mejores números de su carrera en la Euroliga con 25 puntos y 7 rebotes. Mañana otro encuentro, el de la décima jornada, de nuevo en el Buesa, frente al Panathinaikos.
Y se agarra el Valencia, le ganó a Panathinaikos.
Sí, 95-83, que deja a Valencia Basket cuarto en la clasificación de la Euroliga y además con récord histórico de Bojan Dulevic, que desde anoche es el máximo anotador del club en sus 33 años de historia con 5.593 puntos, superando a otra leyenda taroncha como Rafa Martínez.
Para hoy ya saben que está aplazado el Barcelona-Olympiacos por el tema del COVID y se juega el Real Madrid-Maccabi a las 6:30 de la tarde. Pilar Casado.
Primero de los tres partidos que el Real Madrid va a jugar en casa esta semana, dos de Euroliga y uno de ACB, y este primero no es uno cualquiera, es el duelo que en más ocasiones se ha disputado en la historia de la Copa de Europa y de la Euroliga. El de hoy es el número 61 en el orden de Real Madrid y Maccabi de Tel Aviv. Los blancos tienen dos bajas, Taylor y Tisma, y hoy podría regresar Coser, que ya entrena con el grupo justo un mes después de dar positivo por coronavirus.
Y ahora contamos equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga, Daniel Asenjo.
Vamos a empezar hablando de la Eurocup. Anoche llegó la primera derrota del Juventud en casa ante el Col Turco, aunque los catalanes van a seguir líderes de su grupo. Para hoy a las 7, Unicaja viaja a Montenegro para enfrentarse al Budućnost. A las 9, Herbalife Gran Canaria recibe al CD Vita esloveno. Y en la FIBA Champions, ayer victoria de Iberostar Tenerife ante el Galatasaray. Hoy a las 6:30, San Pablo Burgos frente al Brindisi italiano.
Vamos al Parra Center porque esta noche se celebra el draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La ceremonia, que por cuestiones obvias será temática, comenzará a partir de las 2 de la madrugada. Los Timberwolves elegirán al número 1 del draft, los Warriors al 2 y los Hornets al 3. El escolta Anthony Edwards, el pívot James Wiseman y el base LaMelo Ball son los principales favoritos para repartirse las tres primeras posiciones. Además, la Liga anunció anoche el formato de la nueva temporada. Lo más llamativo es que se vuelve a introducir una eliminatoria previa a los playoffs para ver qué equipos completan la postemporada. Los que acaben la liga regular del séptimo al décimo lugar en el este y el oeste se jugarán las últimas dos plazas de cada conferencia con enfrentamientos directos entre ellos.
Y Javier Jurado, está en marcha la jornada de Fútbol Sala.
Tenemos señalado el partido que hoy en Gol cierra la jornada 10 en Paterna a las 8:30, donde el Levante, que lo ha ganado todo, recibe al Barça, penúltimo en descenso. Antes, Jaén Real Betis e Inter Rivera de Navarra. De lo de ayer, Palma ganó 1-2 a Sota y mete presión al líder. Ganó fuera de casa Gimbi 0-4 en Zaragoza. Primer triunfo de Oparrulo ante Antequera. además del Pozo 2 Burela 1 e Industrias 2 Peñíscola 2. Fue aplazado el Valdepeñas Córdoba, aunque el equipo vinatero comunica que ya no hay positivos en su plantilla.
Y apunten estos partidos de la jornada de la Sobal: La Rioja Cisne, Nava Benidorm y el partido aplazado Ciudad Encantada Anaitasuna. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones, en los dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas: el reto Pedrito, Pedro Martín, la encuesta del día y el producto del partidazo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un estado de los Estados Unidos.
Sí, todavía siguen contando, macho, están ahí, dale que te pego, ¿eh? Hay que ver.
O sea, nosotros no paramos de buscar estados hasta que no paren ellos de contar.
Sí, me imagino que parará algún día también, ¿no?
Eso es.
Llevan desde días ahí. Bueno, sí, un estado, en este caso rojo, es decir, que ganaron los republicanos, que tiene población blanca mayoritaria, pero que hay mucha población negra. El porcentaje es muy alto respecto al resto del país. Dijimos ayer, la segunda pista, que uno de esos hijos negros de ese estado se convirtió en uno de los mejores deportistas del mundo. Y digo, una pista para reforzar la de ayer, que es un deportista que no solamente se dedicó a un deporte, se dedicó a dos y los hizo muy bien en los dos.
O sea, que hizo dos deportes.
Sí.
¿Y los dos al mismo nivel?
Prácticamente.
¿Sí?
Y no es muy conocido en España, por eso lo quiero resaltar.
Y no es muy conocido en España.
No, vale. Es muy conocido en España.
Vale.
Y la pista de hoy es que una película hizo muy conocido un condado de ese estado. Una película de hace unos 20 años que se hizo muy famosa en todo el mundo.
O sea, una película muy famosa habla del condado.
Sí, sí, en el condado, hay un condado que se repite mucho durante esa película. Un personaje que también se dedica a muchos deportes, por cierto.
Eres un fenómeno. Eres un fenómeno total. O sea, yo estaba ya en Carl Lewis, Jesse Owens, estas cosas y tal, y ahora ya me has descentrado totalmente y ahora ya no sé ni quién es. Vale, perfecto. Esa es la pista. Hay una película famosa de hace unos 20 años que habla de ese condado, que repite varias veces ese condado. Muy bien, Pedro, te cito ahora en unos minutos que quiero que me digas si este partido, el 6-0 de ayer contra Alemania, es el mejor en la historia de la selección, ¿vale?
Ahora te respondo, sí.
Bueno, producto del partidazo, por supuesto, el 6-0 de España a Alemania.
Somos capaces de ganar a cualquiera y creo que podemos perder con cualquiera. Hoy hemos ganado a Alemania, que no es un cualquiera, que es un campeón del mundo, pero esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad. Hoy es un día para estar felices, que yo creo que lo necesitábamos con este 6-0.
Para mí la hora de la verdad son los cruces de una Eurocopa o de un Mundial, esa es la hora de la verdad. Y más de esta Eurocopa porque digamos que el grupo no es muy bestia, Suecia, Polonia, Eslovaquia. Y encima que pasan tres, o sea, es que aunque se nos atasquen los equipos que nos encierran y no sé qué, y lo hagamos mal, pasaremos, y entonces la hora de la verdad serán los cruces. Esto a mí me da moral para, oye, si te toca un cruce chungo, somos capaces de. Ahora, yo no, sigo sin considerar a España favorita.
Pero yo creo que teniendo razón, como tenéis, en que lo gordo, los cruces, tal cual, pero es que yo creo que era necesitábamos algo al día.
Sí.
Al presente.
Sí, pero te cambia. Es decir, tú has dicho, ostras, pues yo,
hombre,
pensé que no teníamos tanto equipo.
No, me cambio por una cosa, porque este partido de hoy es comparable al mejor de la época dorada.
Pero que luego nada tiene que ver con lo que va a pasar al final, porque las piernas que hoy tenía Ferran Torres, que parecía que iba en avión, a lo mejor luego, ojalá me equivoque, que es un chico joven y pueda aguantar en esa forma mucho tiempo, y ojalá, y yo le deseo lo mejor, por supuesto, al mes de mayo, al mes de junio, pero a lo mejor hay otros futbolistas que no llegan en esas condiciones, que hoy estamos diciendo que son indispensables por esto y por esto. Hay algo fundamental en esos campeonatos. Y es que
ahora seguimos hablando de este 6-0 de la selección española. Ahora preguntamos en la encuesta, ¿qué? En @deportescope, Asenjo.
Preguntamos a nuestros oyentes qué influyó más en el 6-0 de España-Alemania. Hemos dado tres opciones: Luis Enrique, Ferran Torres o Alemania. Estamos por encima de 2.500 votos y tenemos empate. Corro, el 41% se decanta por Luis Enrique, otro 41% por Alemania y un 18% por Ferran Torres.
Bueno, ese es el resultado de la encuesta que vamos a hablar ahora en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde vamos a salir hasta una parroquia de Madrid donde hay una asociación, Bocatas, que se dedica a atender a gente que está enganchada a la droga y desde que ha estallado el COVID se dedica a atender a familias que no tienen para comer, familias que no tienen para pagar el alquiler. Vamos a ver cómo trabaja esta asociación, vamos a ver sobre todo la motivación de los voluntarios. Nos interesa especialmente no entender que también las cifras macroeconómicas de la desigualdad, de la pobreza en España. Nos interesa entender por qué hay gente que dedica su tiempo, dedica sus esfuerzos a echarle una mano a otros. Me parece que es una cuestión fundamental en este momento en que se destruye la confianza social, en la que es fácil que cunda la queja, porque oye, el que más y el que menos pues lo ha pasado muy mal, o lo está pasando muy mal, ¿no? Queremos ver, palpar, escuchar a aquellos de los que hemos hablado muchas veces, de esos voluntarios que se encargan de repartir comida, que se encargan de dedicar un rato a charlar con los que están solos. Vamos a ver qué nos cuentan. Seguro que será interesante. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, miércoles 18 de noviembre. Y mira, ahí va una batería de preguntas que lo más probable es que te parezcan bastante raras. Por ejemplo, si te pregunto, ¿tú cuánto tiempo podrías sostener una bicicleta sobre tu barbilla? ¿O crees que podrías subir 2.127 escalones haciendo malabares? Hombre, imagino que dirías que no, que te parecerá imposible. Desde luego yo sería incapaz, pero no lo es para Cristian López. Cristian, que es de Toledo, tiene 32 años, resulta que ha conseguido hacer estas cosas y otras muchas más, porque es el español con más récord Guinness, con nada menos que 39. El último lo batió, fíjate, durante el primer estado de alarma, que Cristian consiguió aguantar sobre su barbilla una bicicleta de 13 kilos durante 9 minutos y 41 segundos, sí, nada más y nada menos. Cristian López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y la barbilla qué tal? ¿Bien? ¿Sí?
De momento me aguanta.
Bueno, menos mal, te lo pregunto porque otro de los récords que quieres batir próximamente, ¿sí?, ¿verdad?, es el de aguantar una escalera de 10 kilos de peso y 2 metros y medio de alto también,
¿sí?,
sobre la barbilla. Tienes que aguantar más de 12 minutos y 31 segundos, ¿es correcto?
Exactamente, la verdad que es un reto también de gran envergadura, pero como a mí lo difícil me atrae, allá que voy a por ello.
No, ya se nota. Y otro más que quieres batir también dentro de poco, a ver, saltar, ¿sí?, a la comba con aletas de buceo. Pero ¿esto cómo se entrena? A ver, Cristian.
Pues sí, la verdad que son retos muy peculiares y como a mí me encanta, pues saltar a la comba ya de por sí, digo, nada, aquí hay que darle un toque diferente. Y como ya había entrenado con aletas de natación corriendo hacia atrás, pues digo, ¿y por qué no hago comba con aletas? Así ha sido el reto.
Qué bueno. Pero creo que este récord en concreto, porque este es bastante extravagante, es saltar a la comba con aletas de buceo. Bueno, tienes que conseguir hacerlo más de 167 veces, que es el récord Guinness que ostenta ahora mismo un italiano, ¿no? Aquí se trata de ir superando retos, ¿no?
Claro que sí. Es, sobre todo, una superación personal constante, porque la lucha comienza contra uno mismo, aunque luego tengas esa marca de fondo, pero lo bonito es decir, venga, hoy voy a intentar hacer una más, y es una lucha diaria, además que soy diabético, y esto también me empuja a conseguir cosas insospechables.
Qué bueno. Pero ¿cómo se afrontan estos retos? ¿Quién pone los retos? ¿Los eliges tú? ¿Hay que buscar a ver quién ha hecho el último y decir yo lo voy a superar? ¿De repente te planteas tú uno nuevo y lo propones? ¿Cómo se hace?
Pues la verdad que tengo, digamos, la fuente de inspiración no solamente en el libro Guinness, sino también en vídeos que también van colgando desde la propia organización. Y luego, por mi parte, pues también aporto ese lado creativo a lo que hago yo. Digo, ¿cómo puedo hacer algo diferente en esto, algo original? Y entre unas cosas y otras, pues salen retos muy chulos.
Y tanto. Oye, Cristian, lo mencionabas tú hace un momento. Tú es verdad que siempre has sido un niño muy activo. Además, cuando eras pequeño te diagnosticaron esa diabetes tipo 1 y te dijeron lo importante que era el deporte para mantenerla a raya. Oye, y te pusiste a hacer deporte y no paraste.
La verdad que sí, desde los 2 añitos pues ya me federé en atletismo para ir pues tomando contacto con este mundo. Y luego, pues ya hasta los 21 años, pues ya me federé en carreras de subir escaleras por todo el mundo. Con lo cual, siempre en mi vida ha sido un constante desafío. Y desde los 21 a los 27, pues he estado recorriendo pues prácticamente toda Europa. Y desde los 27 hasta ahora, pues he ido acumulando todos estos récord Guinness.
Espera, vamos por partes, porque me acabas de decir que en un momento dado, a los 21 años, te federas corredor de subir escaleras. ¿Es así?
Sí.
O sea, ¿se federa uno para esto también?
Sí, sí. La verdad es que eso también me llamó mucho la atención, ya que, bueno, pues era un atleta que sufría muchas lesiones y dije, tengo que hacer, bueno, otra alternativa, tengo que dar un cambio. Y vi un reportaje en televisión del hotel más alto de Benidorm y dije, oye, ¿por qué no pruebo? Vi que se me daba bien. Y la verdad que, bueno, fue también una gran etapa, desde luego.
Lo tuyo son cubrir etapas e ir superándote a ti mismo. ¿Cuándo decides que lo tuyo es convertirte ya no solo en el español con más récord Guinness, sino intentar ser el hombre en el mundo con más récord Guinness, que creo que es realmente tu objetivo?
Así es, porque, bueno, este año cuando ya me dijeron que iba a figurar en el libro Guinness junto a los deportistas españoles más reconocidos, pues fíjate, para mí fue un orgullo tremendo y claro, digo, bueno, esta meta ya está cumplida, pero ahí no me puedo quedar. Yo soy inconformista por naturaleza y siempre quiero ir a más, y dije, pues nada, vamos ahora a dar caza a la persona con más récord Guinness a nivel mundial.
Y ahí estás, en esa caza. Oye, pero empezar todo esto de los récord Guinness empieza en 2017 subiendo escaleras, ¿es así?
Sí, eso es, porque quería dar un toque de frescura a mi etapa como corredor vertical de rascacielos y dije, oye, ¿por qué no hago un reto aquí en mi ciudad, en Toledo, subiendo el Alcázar? Y tenía que subir un torreón, que son 9 pisos, no es mucho, pero lo tuve que subir en una hora hasta 41 veces.
¡Qué barbaridad! Y ahí entraste directamente ya por primera vez en el libro Guinness de los récords, ¿no? Y fue uno parado, o sea, ¿qué te pasó? Fue como si te inocularan ahí de repente, ¿no? Algo que ya no pudiste parar. Y dices, yo tengo que ir a más y a batir más récords y más récords.
Pues la verdad que sí, porque desde aquel momento, claro, a uno le entra el gusanillo de decir, pues fíjate qué chulo esto de las escaleras. Y no me centré ahí, porque siempre he ido a más. Por ejemplo, otra alternativa que he ido haciendo en estos años es la de correr hacia atrás, el retrorunning. Y ahí, en esta disciplina, pues conseguí incluso ser de los mejores del mundo con solamente 6 meses de práctica y con gente que llevaba más de 10 años en esto.
O sea, es que lo tuyo es alucinante. Es verdad que algunos de los récords también es que tienen, yo creo que hasta sentido del humor, ¿no? Aparte de la dificultad, sí, que la tienen, y todos, como tú dices, claro, 200 metros corriendo hacia atrás en 31 segundos. Por favor, ¿quién puede hacer esto? Pues nada más que Cristian López. O 50 metros lisos a la pata coja y hacia atrás en 12 segundos con 5 décimas. Pero, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues así uno detrás de otro. En fin, Cristian, eres fantástico, la verdad. Una capacidad de superación y sobre todo de ir a por un objetivo... claro. Que yo creo que merece la pena resaltar. Pues nada, de momento ya sabemos, uh-huh, el español con más récords. Estamos esperando que, uh-huh, consiga ser el hombre con más récords del mundo. Nos llamas cuando lo consigas, a ver si se nos va a pasar, para entrevistarte otra vez, Cristian.
Por supuesto, vamos, yo os avisaré, porque desde luego siempre tengo algo en mente. Soy inquieto de naturaleza.
Me parece genial, Cristian. Cristian López, ha sido un placer conocerte. Ánimo, y a seguir entrenando.
Igualmente, un abrazo, de verdad.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Hasta luego, gracias.
No se me ocurre ni un solo récord Guinness que pudiera batir yo, sinceramente. No sé tú, Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, ni siquiera, buenas tardes, o sea, ni siquiera subir escaleras.
Bueno, no subir escaleras, ni de broma. ¿Qué dices? Ni de broma.
Tiene mucho valor, Cristian.
También es verdad que la necesidad a veces aprieta. Y cuando la necesidad aprieta, de repente te conviertes en una persona más rápida de lo
diferente
que podías llegar a pensar. Sí, sobre todo... con que, bueno, por ejemplo, las necesidades humanas básicas, que a veces pues son las que mandan, y ahí pues hay pocos miramientos. Bueno, lo que te estamos contando hoy, ¿no? Lo que le ha pasado a esta mujer que iba conduciendo su coche y directamente se ha chocado contra el escaparate de una tienda. ¿Por qué? Pues porque iba agobiadísima intentando buscar ese aparcamiento porque tenía una urgencia absoluta de usar el baño. Y bueno, llegó, pues como llegó, chocando directamente con el escaparate. Y
imagínate, Pilar, la cara de los de la tienda cuando se baja del coche, sale corriendo y se mete en el váter.
Eso suponiendo que llegara, porque claro, después del choque y del susto, en fin, no quiero ni pensarlo. Bueno, hay veces que no se puede esperar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo fue aquella vez en la que no te podías aguantar y necesitabas ir corriendo al baño? ¿Qué hiciste? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, esta mujer al menos llegó al baño en estas circunstancias tan raras, pero llegó. Otros tienen el problema de que no les vale en cualquier sitio.
Muy buenas tardes, gente. Muy buen tema para esta tarde. Yo en mi caso gozo de dos beneficios, porque mi madre me enseñó de pequeño, a tanto a mí como a mi hermano, a orinar sentado para no salpicar la tapa. Y el segundo beneficio es que me cuesta estar en un cuarto de baño que no sea el mío. Y me suelo aguantar bastante. Yo paso todo el día trabajando en la calle, así que padezco, la verdad que hay días que padezco mucho. Venga, un saludo a todos.
No me extraña,
yo no sé si es bueno. Exactamente, si hay algún médico en la sala, algún médico escuchando que nos diga esto, pero no creo que sea bueno aguantarse tanto, por favor. ¡Qué barbaridad! En fin, cada uno, fíjate, por no ir a un baño que no sea el suyo. Pues a veces no llegas ni al baño. Tienes que ir ahí detrás de una esquina. En fin, no quiero ni pensarlo. Bueno, sigue,
yo conozco
sigue.
Gente, que estás con ella y se va a su casa al baño y luego vuelve.
También. Pero a veces es imposible. Bueno,
pues fíjate, son así de raros. Pero esto es muy común también, por ejemplo, cuando estás haciendo deporte, como nos cuenta Laura de Asturias.
A ver.
Pues a mí alguna vez me pasó cuando iba a hacer running. Menos mal que intentaba ir por sendas y sitios así bastante apartadinos de la civilización. Pero unos apretones de tener que parar ahí entre cualquier set. Tener que ponerme a hacer de cuerpo. La verdad que nunca me pilló nadie, pero 5 veces por lo menos me pasó. Pero bueno, ya hace 2 años que no corro.
Cinco veces ya son muchas, ¿eh? Corriendo, buscando ahí un matojo.
Qué
o algo
rabia
que te...
da eso, ¿eh?
En fin, bueno, pues nada, de esto queremos hablar hoy contigo, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo fue aquella vez en la que... es que no podías más, tuviste que pedir ayuda, tuviste que decirle a cualquiera, por favor, déjeme usted entrar en su casa, por favor, o en su tienda, o... es que no puedo, de verdad, porque necesitabas entrar inmediatamente al baño. Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y esta es sin duda una de las noticias del día. Rosario Porto, La mujer que junto a su marido, Alfonso Basterra, mató a su hija adoptiva de 12 años, Asunta, se ha ahorcado en su habitación de la cárcel, en su celda de la cárcel de Brieva, donde cumplía una condena de 18 años de prisión. Cruz Morcillo es una de las personas que mejor conoce este caso y también a sus protagonistas, colaboradora de este programa y autora del libro El crimen de Asunta. Cruz, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, los funcionarios la han encontrado esta mañana cuando la han echado en falta en el recuento de presas. ¿Qué es lo que se sabe? Parece que tenía pensada esta decisión por cómo se ha encontrado todo situado precisamente en la celda que ocupaba.
Sí, mira, la primera información es que ha sido después del recuento de la mañana, es decir, cuando la primera vez que los funcionarios tienen contacto con los presos después de la noche, pero después nos han confirmado instituciones penitenciarias que no, que en el primer recuento Rosario estaba viva. Después tenían que bajar a desayunar y la han echado en falta en el desayuno, y ha sido entonces cuando han subido los funcionarios, cuando han ido a su celda y la han encontrado ahorcada, se había suicidado en su celda. Es decir, que había sido en ese lapso de tiempo, desde el recuento de la mañana a el tiempo que tarda la interna en desayunar. Y efectivamente tenía toda la celda recogida, todas sus cosas estaban en bolsa y recogidas, y lo que falta por saber, porque no está claro todavía, si ha dejado algún tipo de nota, algún tipo de explicación, eso no está claro todavía, Pilar. Hay una gran consternación en la cárcel, como te puedes imaginar. Pasa siempre que sucede algo así, y en este caso más porque Rosario había tenido activado hasta 6 veces el protocolo de prevención de suicidio.
¿Qué es este protocolo de prevención de suicidio y se sabe por qué no lo tenía activado en este momento?
Sí, te cuento, te reempiezo por el final. Se sabe por qué las psicólogas que la habían evaluado habían decidido. Bueno, te cuento un poco cómo en la trastienda. Rosario primero estuvo en la cárcel de Teixeiro, en Coruña. Ahí tuvo activado este protocolo 3 veces. Desde el mismo día en que entró, estaba revisando las notas de mi libro, y precisamente el psiquiatra que la entrevista cuando ella ingresa en prisión dice una enorme ansiedad y ya activa el protocolo de prevención de suicidio. Desde ese momento lo tuvo, como te digo, activado hasta en 3 ocasiones. Durante el juicio también estuvo muy mal. Después la trasladan a la cárcel de Alhama, a Pontevedra, y le vuelven a activar ese protocolo en otras 3 ocasiones. Y el 10 de marzo pasado la trasladan a Brieva, a la cárcel de Ávila, de mujeres, y también le activan el protocolo de prevención de suicidio. Pero había experimentado una gran mejoría, es lo que nos dicen fuentes de instituciones penitenciarias. Y habían decidido las psicólogas pues sacarla de la enfermería, también porque eso es un castigo para el interno, estar en enfermería, estar aislado, estar solo. Había pasado un módulo común y estaba sola en una celda. Como te digo, estaba muy animada, se había teñido el pelo, tenía muy buena relación con sus compañeras de módulo, más de 30 internas. Era un poco casi la líder del módulo, porque Rosario, no olvidemos, era abogada y ayudaba, eso lo ha hecho desde el principio, ayudaba siempre que podía a las presas pues con todo tipo de gestiones que tenían que hacer de cara a la Administración de Justicia.
Por lo tanto, se le había levantado ese cuidado especial que se tiene, ¿no?, con los presos sí, que se nota que tienen esa tendencia a suicida, porque parece que la evolución, sí, como nos está contando, era muy buena. Entiendo la consternación, ¿no?, de todos los funcionarios, lógicamente, de la cárcel ante un suceso como este. Cuando tú has conocido la noticia, Cruz, y tú que conoces o conocías también a Rosario Porto, ¿qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza? Es decir, ¿te ha sorprendido o no?
Hoy en concreto sí, si me dices si me lo esperaba, no me lo esperaba, me lo esperé hace tiempo, Pilar, porque Charo Porto tenía depresión diagnosticada desde los 18 años, se fue a hacer un Erasmus a Francia y ahí por primera vez le diagnosticaron depresión. Ella contaba lo mal que se sentía, tiene por ahí frases que yo tengo transcritas en el libro, que hablan incluso de me da igual morir o vivir, mi vida no está completa, mi vida es vacía. Tenía, además, era una persona obsesivo-compulsiva, con rasgos obsesivos-compulsivos, tenía diagnosticado lupus también hace muchísimos años, era una persona muy inestable, una persona muy culta, una persona muy extrovertida, pero muy, muy inestable, y tenía una enorme dependencia de su ex marido, de Alfonso Basterra, que eso estuvo planeando durante toda la investigación, esa dependencia, es decir, ella no era capaz de acercarse a la comisaría, por ejemplo, para renovarle el DNI a Asunta, las cosas prácticas la ponían nerviosa, las cuestiones del día a día la agobiaban y la saturaban, y ella se había quedado sin nadie en el mundo, ni padres, ni hermanos, ni familiares directos, ni marido, porque se habían separado unos meses antes del crimen, ni a su hija. Y yo no me lo esperaba hoy en concreto, pero sí que es verdad que esa circunstancia, y su abogado lo había advertido en numerosas ocasiones, decían, bueno, como que era para exculparla, ¿no? Porque, como te digo, en el juicio se determinó que ella sabía lo que hacía, pero eso no es óbice para que, aunque se determinara esa circunstancia, desde luego Rosario Porto era una persona, y está constatado por hasta 6 psiquiatras y psicólogos, con ese padecimiento que es muy duro y que las personas a veces que no lo han padecido en su entorno no son capaces de entenderlo, ¿no?
Recordemos que Rosario Porto fue condenada a 18 años por el asesinato de su hija Asunta. Su cadáver, el de la niña, fue hallado el 22 de septiembre de 2013 en una cuneta del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. Tú seguiste muy de cerca, muy muy de cerca, todo este caso, el juicio, que te impactó muchísimo, Cruz, ¿verdad? Por eso también escribiste el libro,
sí,
El crimen de Asunta. ¿Dónde se encuentra, por cierto, cumpliendo condena a su exmarido, Alfonso Basterra?
Alfonso Basterra nunca ha salido de Teixeiro, sigue en Teixeiro. Déjame que te haga un inciso antes de responderte a esto, y es que Rosario había solicitado por consejo de su abogado reiteradamente permiso, ya tenía derecho a cumplirlo, es decir, había cumplido más de un tercio de la condena, lleva 7 años ingresada desde los 18 a los que fue condenada. Eso no quiere decir que tengan que ser automáticos, y la Junta de Tratamiento se lo había denegado sistemáticamente porque ella, uno, nunca jamás ha reconocido el crimen, por tanto, nunca ha mostrado arrepentimiento. Era un crimen muy grave. Pensemos que si hubiera sido juzgada ahora, posiblemente la habrían condenado a prisión permanente revisable. Y en tercer lugar, no tenía anclaje fuera, es decir, si salía de permiso, no tenía a nadie que se responsabilizara de ella. Basterra está cumpliendo, como te digo, en Teixeiro, perfectamente integrado. Él denunció en el juicio que había sufrido agresiones de algunos presos, que le habían llamado asesino y le habían golpeado, pero su perfil es completamente diferente. Él es una persona muy altiva, con una personalidad muy fuerte, era quien mandaba en esa relación y quien mandaba en la familia, y no ha tenido después ningún problema. Se dedica a leer, tiene destino, estuvo en panadería, en la panadería de la prisión, no sé en dónde está ahora exactamente, pero está perfectamente integrado en Teixeiro, mientras que Charo solo se adaptaba, como me decían algún funcionario, solo se adaptaba a veces, solo se acostumbraba a veces. Ella venía además de una vida, pese a esa depresión, muy buena, con una vida de grandes viajes, de exposiciones, de pocas obligaciones, de manejar mucho dinero, le gustaba vivir muy bien, ¿no? Y el contraste es todavía más evidente.
Lo estás contando otra vez y volvemos a recordar, ¿no? Ese crimen tremendo, el de esta niña, ¿no? De Asunta, 12 años. Y es que parece, es que no nos cabe en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que todavía, fíjate tú que lo has vivido, que lo has escrito, y no somos capaces de asimilar lo que pudo pasar. O sea, ¿cómo es posible que ocurriera una cosa así, ¿no? Es que es increíble, es horrible.
A mí me duele mucho este crimen, Pilar, creo que te lo he manifestado alguna vez y lo he manifestado en público incluso. A mí es el crimen que más me ha impactado en toda mi trayectoria profesional. Yo llegué a sentir una enorme afinidad por esta niña. Asunta era perfecta. Asunta era una niña de altas capacidades, adoptada a los 10 meses en China, con una vida aparentemente perfecta, que en todo lo que hacía brillaba y sobresalía, adelantada un año de curso, estudiando 3 idiomas a la vez, hacía ballet, tocaba el piano maravillosamente, y era una niña con su amigo y con su entorno especial, ¿no? Y el problema de este caso, o por qué este caso impactó tanto a todo el mundo, no solo a mí, que en teoría debería estar acostumbrada, es que porque nunca hubo una explicación clara.
Claro, la cuestión es el por qué, ¿no? ¿Por qué?
Sí, Pilar, perdón.
Sí, sí, que la cuestión es, claro, la pregunta que tú dices y que nos hacemos todos, ¿cómo es posible, no? El por qué.
Es que si tú repasas la sentencia, y yo que he repasado cientos de veces, no hay un porqué. Lo más que se dice, recordemos que antes de asfixiarla aquella tarde, aquella noche, la estuvieron drogando 3 meses con benzodiazepina, clorazepam, orfidal, y eso quedó absolutamente acreditado en la sentencia, ¿no? Fingiendo que eran medicamentos para la alergia, y probablemente la niña se estaba dando cuenta de que la estaban envenenando, de que la estaban drogando. Y lo más que se dice es que hubo un abandono palmario, que Asunta se convirtió en un estorbo, que la vida de Alfonso Basterra sin Rosario no tenía posibilidades económicas, que no querían separar esa pareja, pero se habían separado ellos, no lo había obligado nadie. En fin, todo es tan vago que a la mente humana le cuesta mucho entender, a cualquier persona le cuesta entender esas razones. Lo máximo se llegó a especular, recuerda, con aquellas fotos de menores y de adolescentes, de pornografía que se encontró en el ordenador de Alfonso, se llegó a especular con si se podía haber habido algún móvil sexual por parte del padre, pero nada de aquello se pudo acreditar, ¿no?
Fue,
por lo tanto, quedará esa duda siempre, a no ser que Charo haya decidido dejar una carta y explicar algo, que es algo que ignoramos y
todavía
que
no lo sabemos.
Particularmente me gustaría.
Bueno, pues es la noticia que hemos conocido hoy, esta mañana. Rosario Porto, la madre adoptiva de Asunta, se ha ahorcado en su celda de la cárcel de Brieva. Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La educación tiene el poder de transformar vidas, y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén.
comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Finca La Emperatriz. El viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz. Un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.